Cosa. Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo.
Dios se hizo hombre y con su pasión y muerte redimió del pecado a la humanidad, y con su resurrección venció la propia muerte, consecuencia del pecado. La venida de Cristo, su pasión, sirvió para expiar el antiguo pecado que entró en el mundo con Adán, y su resurrección resume todo el sentido del mensaje cristiano. Era necesaria la intervención de Dios mismo, hecho hombre, y la participación del hombre en la pasión del Cristo. Según una dimensión que resultaba ignorada casi del todo por los griegos, la dimensión de la fe. ¿A dónde está Pablo Petroni? Preguntan los mini oyentes de Cuánto es Mucho. ¿Cómo le va, Petroni? Buen miércoles.
Hola, Pato, querido. ¿Cómo estás?
Bien, ¿usted? ¿Cómo anda? ¿Bien?
Muy bien, contento de estar de nuevo acá.
Bueno, me alegro. El amigo Giovanni Reale era el invitado en la apertura de hoy. Giovanni Reale, no sé por qué me suena que no era un tipo, si se quiere, ultracatólico, o sí lo era.
Era un filósofo italiano, ¿no? Murió en el 2005, experto en filosofía griega, platónico, pero sí, comulgaba con...
Sí,
por eso lo elegimos. Sí,
porque claro. Hay muchos, hemos traído también a muchos tipos que no comulgaban precisamente con la fe cristiana, la fe católica, pero que resaltan, ¿no?, la imagen de Cristo, algunas aristas de la teología o de la filosofía sobre respecto del cristianismo, escolástica, sí, patrística, claro. Agustín, Tomás.
Exactamente, y de hecho...
Estudié para hoy, profe.
Bien. Sí, hoy va a estar bueno. Sí, de hecho, Pato, fíjate vos que el título de hoy es El Dios de la Cruz, uh-huh. ¿no? En esta antesala de la Semana Santa, y la revolución de la cruz es perturbadora, provocadora para la filosofía. Por eso lo traemos, ¿no? Entendamos que para la filosofía, como vos bien sabés, y la audiencia también, Dios es un problema, no una solución.
Bien. Algo muy distinto de lo que piensa el cristianismo.
Claro, pero ahí está.
Sobre todo respecto a Jesús, ¿no?
Ahí está. El Dios que plantea el cristianismo, que es el Dios de la revolución de la cruz, hace estallar la razón.
Bien.
Y en este sentido, si bien la Biblia, entendamos esto, la Biblia uh-huh. es un texto que no tiene que ser leído como la República de Platón o una obra de Aristóteles, porque el que incurriría de esa forma estaría en un error, es susceptible a ser comprendida filosóficamente.
Bien.
Ergo, el Dios que traemos hoy es un Dios que... va más allá de la filosofía, pero uh-huh. nos invita a pensarlo y a quedar
desde regulando. Desde la filosofía.
Desde la filosofía, claro. Claro.
Me tomo de dos puntas, vos después me llevas para donde te parezca.
Dale, dale.
La primera, sí. Para los griegos, el tema Dios era un problema, claro. Porque era una incógnita. Y de alguna u otra forma, a mí me resuena en la cabeza de haber escuchado seguramente más de una vez Jesús es la solución de Dios.
Claro.
O sea, viene un poco a contradecir la postura de los griegos. Y por otro lado, ¿Jesús era un revolucionario? ¿Fue un revolucionario?
Qué buena pregunta. Sí, claro que sí. Porque, a ver, tenemos que aclarar de movida qué entendemos por revolucionario.
Bien.
¿No? Obviamente que...
Yo te lo hago en el sentido... La pregunta va en el sentido amplio de la palabra. Vos después me encaminás.
A ver, la revolución espiritual del mensaje bíblico es Jesús.
Bien.
Es decir, el infinito entró en la historia, se hizo finito para redimir al hombre del pecado.
Bien.
Eso es un mensaje revolucionario, ¿sí? Entendamos que para los griegos, ¿no? Amor se dice eros. Uh-huh. Y eros es carencia, ¿no? Y el camino del eros es de abajo hacia arriba. Es decir, el ser humano se pregunta por Dios. Y en el caso de Aristóteles, que fue el filósofo griego que mejor pensó a Dios en justamente la antigüedad, uh-huh, sostiene que el hombre desea, añora a Dios, que él lo llama el motor inmóvil, pero el motor inmóvil nunca baja la cabeza, no, claro, le interesa la vida del hombre. Porque el motor inmóvil, pensá conmigo, piensa y ama lo más perfecto. ¿Qué es lo más perfecto?
El mismo.
Claro. No tiene deseo del hombre.
Claro. Escúchame, bueno, me gustó porque me llevaste para otro lado. Yo te venía a plantear,
sí,
la revolución o el título revolucionario de Jesús en términos históricos,
sí,
aparte de los términos en los que vos lo planteás, que son términos de fe, si se quiere,
sí,
o de la relación Dios-hombre. Pero Jesús también, por sus planteamientos, también fue un revolucionario para la época, ¿no?
Sí, totalmente.
Digo, un revolucionario para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, porque lo vino a sacar de alguna u otra forma, o por ahí es lo que muchos de ellos entendieron, que los venía a sacar de una opresión que era la opresión romana.
Exactamente, exactamente. Y vayamos de movida, vos que en esta me podés seguir, yo te contaba el horizonte griego, ¿no?
Uh-huh.
Vayamos de movida a la revolución que venimos a plantear hoy, que es la cruz, ¿no? Todo comienza con el pecado original, con la desobediencia de Adán y Eva,
uh-huh,
¿no? Con la transgresión, de alguna manera, al mandato divino. ¿Sí?
Es la manzana, que es algo ejemplificador, digo, ¿no? Dios dijo, che, es hasta acá, y los muchachos fueron un poquito más allá,
¿no?
Ahí
está, ahí está. Entran así en el mundo, ¿no? El mal, el dolor y la muerte.
Bien.
Con este relato entran en el mundo el mal, el dolor y la muerte, y obviamente el alejamiento de Dios, ¿sí? Ese pecado original... hirió la condición humana, ¿sí? Y justamente este es el amor revolucionario, ¿no? Dios envía a su hijo Jesús, algo que para el horizonte griego anterior hubiese sido impensable, a redimirlo de ese pecado, ¿no? Y eso se llama, Pato, que viene el segundo estadio, ágape. Ágape significa amor de entrega. Un amor que racionalmente no lo vamos a entender. Porque nadie enviaría un hijo a que lo escupan, a que lo golpeen, al que le pongan una corona de espinas y lo terminen colgando. Digo.
Claro, pasamos de la carencia al dar todo.
Sin esperar nada a cambio. Dar todo literal, un hijo. Dar todo.
Bueno, ahí va un poco esto que planteabas vos, digo, de Jesús como respuesta a esta,
claro,
incógnita. Es decir, ¿cuál es de qué partimos? Del amor como carencia. Ok, ¿qué responde Dios? La entrega total.
Ahí está. Son dos tipos de a lo largo. Y mirá cómo en filosofía, por hablar de un tema como la pasión y muerte, nos vamos al amor. Otro tema clave, fíjate cómo está, ¿no? Del amor de los griegos, que era carencia, pasamos al amor de entrega, ágape, se dice, ¿no? Y justamente la venida de Cristo, seguime en esta.
Voy.
La venida de Cristo, su pasión, que sirvió para expiar el antiguo pecado que entró en el mundo con Adán, decíamos, y su resurrección, resumen todo el sentido del mensaje cristiano.
O sea, ahí está la posta. Si querés entender el cristianismo, ahí está el resumen total.
Lo que vamos a celebrar en estos días, ¿no?, es justamente la pasión y muerte y la, a ver, el corazón del mensaje cristiano, ¿no? Un amor de entrega, un amor que, si lo intentamos comprender racionalmente,
Perdemos.
¿No? Porque no es de abajo hacia arriba, como pensaban los griegos. Este amor es de arriba hacia abajo. Dios manda a su Hijo, a su amor, ¿no?, para que justamente el hombre pueda vencer el pecado y, en este sentido, la muerte. Y esto es un montón.
Es un montón,
porque, a ver, te pregunto, ¿uno de los problemas de la filosofía cuál es? Grandes problemas,
por ejemplo, que hay después de la muerte.
Ahí está. Si lo preguntamos filosóficamente, quedamos ahí. Como ahora vos sacaste la música, quedamos en un silencio absoluto, que es la soledad. Ahora, estas fiestas que vienen traen una novedad. ¿Cuál es?
¿La Pascua?
¿Qué significa Pascua?
Paso.
Bien, ¿de qué?
De la muerte a la vida.
Exactamente, amigo. Cuentan los Hechos de los Apóstoles que Pablo le toca ir a predicar a la plaza griega. Y se encuentra con los griegos y le dice: yo les vengo a traer la deidad que a ustedes les falta. Con los inventores de la filosofía, amigo, para hablar, imagínate.
Y le dije, claro, sí, ¿qué quiere maestro?
Maestro, usted.
¿Qué quiere?
Claro, ¿qué quiere acá, no? Y le dicen, sí, lo escuchamos, viste, los griegos con esa mentalidad. Y le empezó a hablar de la resurrección de los muertos, de la Pascua. Y los griegos le dijeron, está bien, vení mañana, que capaz te escuchamos. Chau, Pablín.
Vení mañana.
Claro.
Pará, hago una intro a lo que vos contabas. Hechos de los Apóstoles, una parte de la Biblia que cuenta qué hicieron los apóstoles una vez que fallece Jesús. Uno de ellos, Pablo, el que se va a evangelizar, a contar la historia de Jesús a Grecia. Está completamente loco. Bueno, digo, Pedro también, pero por otro lado se va a Roma, terminan muriendo los dos en condiciones similares. Bueno, a Pablo le quiere ir a contar, le quiere contar de una filosofía nueva, digamos, a los griegos.
Ahí está, lo dijiste muy bien, de una filosofía nueva a los innovadores de la filosofía, a los que inventaron los términos.
A los que inventaron, claro.
O de visitantes, claro, ¿viste? Claro. Pero interesante, porque acá va. Esto es como cuando alguien que no cree, con todo el derecho, te dice, no, Pato, ¿qué me querés vender?
Claro.
Alguien volvió de la muerte. Y hasta muchas veces se lo dice como hasta ridiculizándolo. Y esto es lo que quiere decir el Hecho de los Apóstoles. Si nosotros los pensamos filosóficamente, no cierra.
Claro.
Ni va a cerrar. Lo que Pablo intentaba decir, que es un hecho suprarracional, que significa que supera
la razón,
el entendimiento humano, que no quiere decir que sea antirracional. Que la transubstanciación, digamos, ¿no?, que la transfiguración, que al hombre le espere una esperanza, valga la redundancia, que es, luego de la muerte, resucitar, hace estallar, es un misterio que hace estallar la razón. Si lo pensamos filosóficamente, estamos fritos. Tenemos que acceder a la fe, que es una dimensión de conocimiento no menos válida, amigo.
¿No? Creer para ver,
como exactamente, decía. Creer, que pasó también en otro pasaje bíblico cuando, ¿no?
Sí, meté hasta que no meta el dedo en una de sus llagas no voy a creer, ¿cierto, más, no?
Que significa la razón, que significa la filosofía, que significa los ojos de la carne. Pero acá lo que se propone es mirar con los ojos del espíritu, ¿no? Y esto requiere, para la audiencia, para nosotros, un salto en el cual tenemos que dejarnos amar, amigo, porque entendamos, ¿no?, que este mensaje no requiere en nosotros abrazar, sino en ser abrazados por un misterio como es este que nos lleva puesto, ¿no?
Amigo, hermoso episodio el de hoy. ¿Qué nos queda en el tintero? ¿Qué tiene algo para cerrar? No lo quiero.
No, por favor.
Entreverar.
Por favor, no, lo que pasa es que es un tema tan apasionante que obviamente. No, esto, los griegos, fíjate vos qué interesante. Platón pensaba en la inmortalidad del alma. Uh-huh. Para terminar, discutamos esto, ¿no? La inmortalidad del alma, para Platón, significaba que el ser humano venía a esta existencia por un castigo divino. Uh-huh. Entonces, como en otra vida el ser humano había cometido una infracción...
Estaba en un lugar mejor y terminó acá por se mandó un moco.
Fíjate eso, ¿no? Los griegos, los dioses los mandaban acá para expiar una culpa de otra vida.
Claro, ya arrancaban menos 10.
Ya arrancaban menos 10, claro. Pero fíjate, mandaban al espíritu, al alma, en un cuerpo. O sea que el cuerpo de movida es malo.
Claro.
Con lo cual, para el
horizonte... La prisión, ¿no?
La prisión, la cárcel, muy bien. Con lo cual, vos decís la resurrección de la carne y los griegos te dirían, mirá, la carne es mala.
Claro, ¿para qué la va a resucitar?
¿Para qué la va a resucitar? Claro, ¿para qué la va a resucitar? Fíjate este nuevo horizonte que plantea el cristianismo, que es que Jesús, lo que vamos a celebrar el domingo, resucita, pero resucita desde la carne. Resucita desde la carne. Y el día de mañana, Pato, todos los que hoy no están, que vos extrañás, si la audiencia uh-huh. está sufriendo alguna pérdida, la promesa es esta: el día de mañana nos vamos a volver a ver todos desde la carne. Obviamente, esto es la transfiguración, otro dogma, otro misterio, que es el semblante nuestro, el que yo te estoy viendo a vos, el que vos me estás viendo a mí, pero de otra manera, ¿no? Y esto significa una esperanza para el después. Es decir, ¿es la muerte la última palabra? Y esto plantea un horizonte de respuesta que no tiene que ver con la razón, sino con la fe, pero que late, que está ahí, que nos deja regulando.
Gracias, Petroni.
A vos, amigo. Para terminar, sí, una señor. Canción que tiene que ver con esto. Mañana va a ser un gran día.
Hasta que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta de que, a ver.